Si pensás en territorio, si crees que es posible conversar con las vecinas y vecinos, con estudiantes y docentes, entonces subite a bordo de 103 PIM. El espacio del Programa Integral Metropolitano que te da la bienvenida. Ya comienza 103 PIM, la universidad en territorio.
Buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas a un nuevo programa de 103. Hoy estamos junto a María José Ramos, integrante del proyecto de inclusión social, dispositivos para el acceso a la alimentación, saberes y estrategias comunitarias en el barrio Bella Italia, Montevideo, que es el tema que nos convoca el día de hoy. Muy buenas tardes, María, ¿cómo estás?
Buenas tardes a todas y todos.
Bien, y también estamos junto a Andrea Martínez, docente de la Escuela de Nutrición y que además imparte la Unidad Curricular Práctica Articuladora 2. Muy buenas tardes, Andrea, ¿cómo estás?
Muchas gracias, muy bien. Muchas gracias por la invitación.
Bienvenida. Y estamos junto a Cintia Ribeiro, que es estudiante de la Escuela de Nutrición. Buenas tardes, Cintia, bienvenida.
Buenas tardes a todos. Bueno, muchas gracias por la oportunidad de estar acá.
Gracias a ti por venir. Y bueno, el tema de hoy va sobre la seguridad alimentaria de las y los adolescentes, particularmente en el barrio de Bella Italia, que en el PINS es una línea de trabajo que viene desde 2022 o de antes incluso, pero en 2022 se realiza una investigación que termina en un proyecto de inseguridad alimentaria donde se termina registrando que el 40% de los hogares con adolescentes experimentó situaciones de inseguridad alimentaria moderada o grave. ¿Qué te parece, Majo, si vamos profundizando en este tema? A partir de este antecedente en 2022, se sigue desarrollando.
Bárbaro. Bueno, nosotros venimos trabajando en este proyecto de investigación e inclusión social. Partimos de la base de que el derecho a la alimentación es un derecho humano universal. En esta primera etapa de la investigación y tomando estos antecedentes, se utilizó una estrategia de intervención que es el mapeo. Se realizó un mapeo en conjunto con la red educativa de Bella Italia y actores barriales que no pertenecen necesariamente a la red. Se mapearon aproximadamente 47 dispositivos de alimentación que se encuentran, donde se encuentran instituciones educativas formales y no formales, ollas populares, merenderos, iglesias, liceos, UTUS, CAIF, escuela, y tres PAT, que son el Plan de Alimentación Territorial, que son los camiones que distribuyen viandas de alimentos congelados.
Todos estos son dispositivos de acceso a la alimentación que identificaron, ¿no? Y dispositivos comunitarios en Bella Italia particularmente.
Sí, en Bella Italia y en algunas zonas de Punta de Rieles también. Uh-huh. Y bueno, dentro tenemos las instituciones educativas, las formales y las no formales. Profundizamos un poco en eso.
Bien, sí.
Las principales características de estas instituciones es que se dividen en formales y no formales. Las no formales son los centros juveniles y las formales los liceos y los UTUS cuando hacemos referencia a las adolescencias. Los centros juveniles son dispositivos regulados por INAU, que es el Instituto del Niño y el Adolescente. Son espacios de acceso a la educación y la cultura para las adolescencias. En cuanto a la alimentación, por lo general, los datos que pudimos ver en el mapeo es que los centros juveniles brindan merienda de lunes a viernes para aproximadamente 30 gurises. Algunos dan almuerzo algunas veces por semana y a veces acceden a alguna colación. Cuentan con un espacio de comedor que habilita el encuentro más allá de la comida, en donde se ponen en prácticas lógicas cooperativas y colectivas, desde la gestión del espacio para el momento del compartir el alimento hasta el intercambio del encuentro. Pero una de las debilidades que, 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 que se evidencia es que por lo general el presupuesto de la alimentación es bajo y muchas veces algunas de estas instituciones recurren a donaciones o a hacer red con otros dispositivos como INDA, que es el Instituto Nacional de Alimentación, para poder sostener la alimentación de los gurises. En cuanto a las instituciones educativas formales, encontramos las UTUs y los liceos. La alimentación, por lo general, en estas instituciones cuentan con dispositivos de viandas o tienen algunas becas en cantina. Hay una necesidad de integrar la alimentación de forma más pedagógica, como sucede en otras instituciones a nivel de educación inicial y primaria. Una de las problemáticas que encontramos es la falta de lugar para disponer de la alimentación. Las instituciones resuelven dónde reparten las viandas, si en las bibliotecas o en los laboratorios, porque el sistema no está prepensado para esta tarea. Entonces, un dato que tenemos es que a partir del informe del PIM de Inseguridad Alimentaria, se habilitaron más cantidades de viandas y otros liceos lograron obtener una vianda que no estaban pudiendo acceder a eso. Pero a su vez, que no estén contempladas las condiciones del acceso a la alimentación genera una exposición constante en los jóvenes que necesitan de este recurso. Entonces sabemos de adolescentes que tienen que ir a comer al comedor de la escuela y esto tiene sin dudas un impacto muy fuerte en la construcción de sus identidades.
Bien, Andrea, tú sos docente de la Escuela de Nutrición. ¿Qué te parece si nos contás un poco, como docente y nutricionista, por qué es tan importante indagar sobre la problemática de la alimentación en adolescentes y específicamente en la zona de Bella Italia?
Bueno, en relación a esta pregunta que me formulé, siento que está como muy bien construida porque sí o sí me obliga a pensarme en mi doble rol, que en mi experiencia personal justamente tiene una naturaleza a nivel cronológico bastante similar. Soy nutricionista la misma cantidad de tiempo que he sido docente prácticamente. Entonces, bueno, creo que desde mi formación en la Escuela de Nutrición, en la Universidad de la República, me siento convocada a poder profundizar o poder trabajar en las problemáticas que tengan que ver en relación a la alimentación y la nutrición. Y como docente siento el desafío de poder transmitir eso, de poder transmitir esa convocatoria de alguna manera a los estudiantes y bueno, de vernos y pensarnos como nutricionistas y, bueno, en el caso de los estudiantes, como futuros licenciados en nutrición, trabajando cuando las condiciones no son las más hegemónicas o las más ideales.
Bien, y recién cuando te presentaba hablé de esta práctica, la práctica articuladora 2, que tengo entendido hay 1, 2 y 3. ¿Y qué cosas identificaron a partir de esta práctica en territorio como significativas en conjunto con el estudiantado?
Sí, bueno, para poner un poco en contexto, las prácticas articuladoras, los estudiantes empiezan a transitarlas en su primer ciclo de carrera, en el segundo semestre, y los acompaña esa trayectoria, los acompaña durante toda su formación. La idea es que ellos puedan elegir construir esa trayectoria en un mismo lugar para sostener procesos y, bueno, ir construyendo vínculos también con el territorio. Y bueno, yo creo que en este caso poder trabajar con la adolescencia, que es una población que no se calla nada, es una población que bueno, justamente muchas veces es olvidada o bueno, dejada de lado o enmudecida, creo que puede como tocar fibras sensibles de los estudiantes y pueden como tratar de pensarnos como desde otro lugar en relación a la alimentación y la nutrición.
Bien, y volviendo a María, ¿por qué resulta tan importante problematizar respecto del acceso a la alimentación y haciendo foco particularmente en los dispositivos que funcionan dentro de las instituciones educativas?
Bueno, resulta importante porque es necesario dignificar el acceso a la alimentación, generando espacios de encuentro y transformando el rol de dadores de alimento en educadores alimentarios. Pensar el acceso a la alimentación como un derecho, de que las políticas públicas lleguen a territorio y después poder contemplar la alimentación de una manera pedagógica, que sea una alimentación nutritiva, dependiendo del proceso de crecimiento y que pueda estar acompañado de profesionales que ayuden como a una mejor gestión.
Bien, y en este proyecto, que repito el nombre, las dudas, dispositivos para el acceso a la alimentación, saberes y estrategias comunitarias en el barrio Bella Italia, se propusieron explorar todos estos dispositivos comunitarios, ¿no?, para el acceso a la alimentación. Entre ellos me decías ollas, los PAT, ¿puede ser?
Sí,
los planes de alimentación. Sí. Es decir, son varios dispositivos. ¿Y cómo ha sido la investigación, la exploración de todos ellos?
Bueno, el objetivo principalmente ha sido explorar estos dispositivos comunitarios para el acceso a la alimentación en el barrio Bella Italia, y hemos producido conocimiento en colaboración con colectivos acerca de las experiencias y estrategias vinculadas al acceso a la alimentación en la zona. Bueno, empezamos en un momento con la instancia de mapeo, ahora esta investigación continúa, hay compañeros que están llevando adelante instancias de entrevista. Es una investigación que va a continuar el año que viene, ahora estamos como en un primer momento. Y bueno, pero todo es en intercambio con la comunidad, con las redes que ahí trabajan, con los vecinos y las vecinas. Y en diálogo y desde una perspectiva integral y territorial a partir de diferentes articulaciones.
Bien, y me contabas de los PATs, que son, puede ser como camionetas que reparten, o sea, nace de una política. ¿Cómo es esto de los PATs? Porque no creo que la audiencia esté del todo de conocimiento, mismo yo la verdad no tenía mucha idea. Bien. De este dispositivo.
Sí, los PAT forman parte del plan de alimentación territorial. Son camionetas que están distribuidas en distintos puntos. En el municipio F, en esta zona mapeada, se encontraron 3. Algunos están fijos y otros van rotando. Y bueno, las personas acceden a ellos y de ahí pueden llevarse una vianda de alimentos congelados.
Y desde las prácticas, ¿han podido estudiar el tipo de menú, digamos, que se distribuye a partir de los PATs?
A partir de los PAT, en este caso no, porque no identificamos ninguno en las zonas en las zonas donde estuvimos trabajando con los centros educativos. Los PAT son un plan del MIDES, del Ministerio de Desarrollo Social. Nosotros nos estuvimos enfocando justamente a los dispositivos que hay dentro de los centros educativos y bueno, justamente lo que se crea como estrategia en relación a la necesidad o al interés de los adolescentes de poder consumir alimentos ahí dentro del centro educativo. En relación a los PAT no podría ofrecerte como ninguna información, pero sí dentro de lo que sucede dentro, dentro del instituto educativo.
Claro, porque son varios factores, digamos, los que van determinando el tipo de menú, ¿no? No solo, digamos, cuál sería lo ideal, sino también me imagino que factores económicos o, no sé, de rendimiento también.
Sí, en realidad desconozco cuál es la planificación del menú de los PAT, realmente, sinceramente, pero sí lo que sucede muros adentro de los centros educativos, en este caso el centro educativo formal en el que estuvo trabajando Cintia con su grupo de estudiantes, en realidad la alimentación está brindada a partir del programa de alimentación escolar, el PAE. Que son viandas que sí tienen una planificación, un pienso en esa planificación del menú, y lo que se trata también es que sea un menú estacional y variado en cuestiones de nutrientes.
Claro. Bien, nos vamos a estar yendo a la tanda, pero las y los invitamos de regreso en el próximo tramo de este 103.
De intercambio con estudiantes, docentes y referentes barriales. El diálogo con el noreste montevideano y zonas vecinas de Canelones. Experiencias de formación integrales y en diálogo con el territorio. La Universidad de la República implementó carreras que pueden cursarse exclusivamente en el interior del país e instaló capacidades científicas para su desarrollo.
Conoce más sintonizando UDELAR en todo el país. Martes, 18 horas, por Uniradio. Y también estamos en Spotify.
Una.
Hola, les habla Luis Bravo desde Uniradio. Tengo el placer de invitarles a recitar las voces de La Tinta, Canta las 40. Es un concierto poético multimedial junto a los músicos Diego Cáceres, Pollo Piris, Mario Guya, a las vocalistas Berta Pereira y Sabrina Lastman, a la bailarina Daniela Pázaro y al poeta Juan Ángel Italiano.
Una.
Junto a ellos celebro 40 años de la publicación de mi primer libro en la mítica Ediciones de Uno y este largo trayecto en la performance poética.
Inmóvil.
La cita, el domingo 20 de octubre a las 20 horas en la Sala del Mira del Teatro Solís en el ciclo Más Acá de los Mundos. Entradas por Ticantel y por boletería. Les espero con voces, sones y palabra.
Los ritmos biológicos en las mamás. El grupo CSIC de Investigación en Cronobiología de la Facultad de Ciencias de la UDELAR convoca a potenciales participantes de un estudio sobre ritmos biológicos durante el embarazo y el posparto. La invitación está dirigida a mamás en etapa de gestación que deseen participar y conocer el proyecto. Podrán consultar e inscribirse a través del link estudioscronobiología.f100.edu.uy o enviar un correo a cronomamasybebes@gmail.com.
Este viernes 4 de octubre, en Piedras 425, se estrena La Invitación, una obra de teatro no convencional de la compañía artística Extasia. Las funciones serán viernes 4 y 11 de octubre, 21 horas, y domingos 6 y 13 de octubre a las 19. Además habrá una degustación. Es importante que lleguen con antelación, porque una vez que se cierran las puertas, nadie podrá entrar ni salir. Entradas a la venta por Red Tickets.
Vida universitaria.
Equipo académico multidisciplinario elaboró un informe respecto a la instalación de emprendimientos de generación del llamado hidrógeno verde. El informe técnico-académico destaca oportunidades y desafíos emergentes. Entre las oportunidades emergentes señala la diversificación de la matriz productiva y energética y la generación de empleo. Y entre los desafíos, el impacto en las comunidades locales, el acceso y la transparencia de la información y el consumo de agua. El informe fue presentado ante el Consejo Directivo Central por docentes del equipo encargado y está a disposición en el canal de YouTube de la UDELAR.
¿Ya están pensando en el 2024 en Uniradio?
Hay anuncios.
Nuevas secciones.
Han puesto el dinero necesario.
Un gran equipo de producción.
Todo el día de fiesta, tocando el pandeiro.
Y un conductor con excelente dicción.
Black Hole Sound.
Todo eso es lo que no tiene el ciclo 2024 de Otra Vuelta.
¿Alguien lo puede entender eso? ¿Hay algún motivo?
¿Y te resignás?
Otra Vuelta 2024, jueves, 16:30 horas.
Vos sabés que no lo puedo creer.
En vivo.
Impresionante y agradecido por eso, ¿no?
Por Uniradio.
Tenemos tantas cosas para crear.
Hacer universidad e interpelar la realidad desde el territorio. Los actores sociales en primera persona.
Feliz vistiendo de amor.
hija de mi país. Espero que seas feliz vistiendo de amor a tus hermanos. Botija, rey, rey, que el tiempo que vos vivís mañana será un lindo pasado. Botija de mi país, si libre quieres vivir, no dejes de hablar con tus hermanos. Si te quieren reprimir, júntate con 5,000 y juntos repíquete en las manos.
Bien, muy buenas tardes. Acá seguimos en 103, el espacio radial del Programa Integral Metropolitano de UDELAR. Y estábamos escuchando Botija de mi país, una canción que sacó hace poco Julieta Rada junto a su padre, Rubén. Canción que fue propuesta por Andrea, docente de la Escuela de Nutrición. ¿Qué te parece, Andrea, si nos contás un poco sobre la elección de este tema?
Bueno, cuando me plantearon la consigna de elegir un tema que se relacione con la temática del día de hoy, me pareció un tremendo desafío. Bueno, la canción, esta versión es bastante nueva, pero la canción tiene una larga historia. Y a mí me gusta mucho la parte donde dice: Botija de mi país, si libre quieres vivir, no dejes de hablar con tus hermanos. Si te quieren reprimir, júntate con 5,000 y juntos repiqueteen las manos. Me da una sensación, no solo como de esperanza o una sensación de que la juventud tiene como esa energía y esa picardía, sino que también si en realidad hay algo que nos está afectando a todos, bueno, juntos podemos levantar la voz y de alguna manera expresarnos.
De forma colectiva, ¿no? Esa esperanza que hay en la juventud. Bien, y hablando de jóvenes y de estudiantes, Cintia, hoy tenemos una estudiante de la Escuela de Nutrición y que cursaste a su vez la práctica articuladora 2. ¿Qué te parece, Andrea, si nos contás un poco más sobre esto antes de ir de lleno a la experiencia de Cintia?
Bueno, en realidad tiene la experiencia de las prácticas articuladoras, es una unidad curricular obligatoria y la idea es que los estudiantes puedan transitarla a lo largo de toda la carrera haciendo proceso en diferentes territorios. Y bueno, en este caso estamos trabajando en el marco en el PIM y en el marco del proyecto de inclusión social. Bueno, en realidad la idea es que en una primera práctica articuladora ellos logren como una sensibilización, un primer acercamiento al territorio y después ya se va como complejizando lo que se espera o las expectativas frente a la práctica. Y bueno, en relación a eso, Cintia viene trabajando desde la práctica articuladora 2 en la red educativa Bella Italia. Y bueno, específicamente en uno de los centros educativos donde profundizamos.
Bien, Cintia, ¿te parece si nos contás un poco sobre la práctica que llevaron adelante, dónde la hicieron, con quiénes y más o menos qué se identificó como sustantivo a partir de ahí?
Bueno, la práctica se llevó a cabo en el municipio F, específicamente en el barrio Bella Italia, en un centro educativo formal María Espinola, lo cual se trata de una propuesta educativa para educación media básica orientada a los sectores de mayor vulnerabilidad educativo y social, con el objetivo de mejorar el aprendizaje y aumentar los niveles de promoción de los estudiantes. Bueno, junto a mi equipo, nuestro trabajo se enfocó específicamente en los adolescentes que asisten al programa de acercamiento de alimentos, de tal manera que nos unimos con el proyecto de investigación que se encuentra llevado a cabo por en el PIM sobre dispositivos de acceso a la alimentación en el barrio Bella Italia, Punta de Rieles, en conjunto con la red educativa local. Y bueno, nuestro objetivo como estudiantes era y es conocer mediante diferentes instrumentos de recolección de datos el dispositivo de acceso a la alimentación al que acceden los estudiantes que concurren a dicho centro educativo. Bueno, la institución a la que fuimos cuenta con la entrega diaria de viandas por medio de una empresa terciarizada, la cual proporciona a la institución una planificación de menú mensual, dándoles a elegir la forma de entrega de los mismos, pudiendo ser optar por viandas, menú a granel o la posibilidad de que ellos vayan a cocinar en el lugar. Y bueno, como sustantivo a lo que me preguntabas, en conjunto con mi equipo pudimos identificar ciertas problemáticas en el proceso del proyecto, que gracias al equipo de dirección y a los propios estudiantes del lugar pudimos acercarnos y recabar más información sobre la situación actual de la institución, ¿no? Por ejemplo, vimos cómo al servir una ensalada que no contaba con condimentos terminaba siendo rechazada por la gran mayoría de los estudiantes. Incluso nos presentamos una situación que solo una alumna del lugar que asistió al comedor comió todo lo que se le sirvió. El resto, rechazaron. Claro. Y también otro pilar fundamental y muy delicado es el acceso al agua del centro educativo, ya que él mismo se encuentra... en el correr del día se agota el agua porque cuentan solo con una caja de agua que comparte con otro centro educativo.
O sea, es gravísima la situación,
sí,
¿no?
En sí, sentido. Porque están, digamos, una caja de agua para dos centros educativos que ellos saben que en algún momento del día esa agua se va a terminar. Y bueno, también contarles sobre mi experiencia.
Sí, justo te iba a preguntar cómo aportó esto a tu proceso formativo como nutricionista y también a tus compañeros.
Bueno, en conjunto con mis compañeras destacamos lo enriquecedor que fue esta experiencia en el marco de la práctica articuladora 2, ya que por medio de ella fue una forma de acercarnos a la realidad en que viven muchos adolescentes y ver la necesidad alimentaria de la zona, que hoy en día es una realidad que muchos de los adolescentes acceden a la alimentación que les brinda una institución, y en el correr del día quizás no, cuando salen de ahí. Y bueno, nosotros como estudiantes esto nos ayuda en adquirir herramientas para un futuro. En lo que significa cuando nos toque estar llevando a cabo nuestra profesión, ver la realidad de hoy será un granito de arena para una solución en el mañana.
Totalmente, Cintia. Muchas gracias por todo esto que nos decís. Sumamente enriquecedor. Y bueno, volviendo un poco al proyecto de inclusión social, dispositivos para el acceso de la alimentación, saberes y estrategias comunitarias en el barrio de Bella Italia, quería preguntarte, Majo, ustedes que han tenido este acercamiento a la comunidad, pensando en el acceso a la alimentación como un derecho humano universal, ¿qué sucede en los barrios con esta problemática, más de cerca, ¿no?
Bueno, primero pensar que esta situación de inseguridad alimentaria lleva a una incertidumbre respecto a contar con alimentos para los y las integrantes del hogar, con la consecuente angustia y estrés que conlleva estructurar la planificación económica y familiar en función de este objetivo, ¿no? Las mujeres desempeñan un rol predominante de trabajo doméstico, de reproducción de la vida y priorización de las niñeces ante la escasez. Y después, ¿qué pasa en los barrios con esta problemática? Quienes sostienen principalmente esta problemática son las y los vecinos organizados, los actores barriales, a través de ollas populares, de hacer red con las familias, de merenderos y los equipos docentes de los centros educativos de la zona. Son quienes sostienen principalmente esta situación en los barrios.
Bien, otra cosa que nos quedó capaz un poco pendiente es sobre la práctica articuladora 2, ¿qué se identificó en territorio como qué destacan o qué ha sido más significativo? Y quería preguntarte también, Andrea, ¿desde cuándo se imparte este curso?
En realidad, la práctica articuladora, ellas la comienzan en su primer año de carrera, en su primer ciclo. Ahora se encuentran transitando la práctica articuladora 3. Y en relación a lo que me preguntabas anteriormente, bueno, ¿qué encontramos como, qué identificamos como
significativo?
Algo significativo. Yo quería retomar algo que traía Majo en esto de que en realidad los estudiantes que trabajaron en la práctica articuladora, que estuvieron acercando más que nada a centros educativos no formales, a los centros juveniles y algún centro educativo formal, lo que más destacaban era que quienes le ponen el cuerpo a la problemática en relación a la alimentación son los equipos docentes, los educadores, maestras, profesores, son quienes identificaron originalmente el problema en que estaba sucediendo a nivel de alimentación en los adolescentes a través de distintas circunstancias o experiencias que o también el diálogo íntimo con esos adolescentes. Y bueno, y a partir de eso buscaron estrategias para poder facilitarles el alimento. Y bueno, en realidad es eso, lo que más destacamos es como revalorizar también el rol de los docentes, que son quienes le ponen el pienso más que nada a lo que tenga que ver con la alimentación. Y también me parece como significativo que este proyecto llegue a los pensadores y ejecutores y tomadores de decisiones en relación a las políticas públicas. Que en realidad sabemos que el Estado uruguayo se ha comprometido con el derecho de todos los niños, niñas y adolescentes a un nivel de vida adecuado para garantizar su pleno desarrollo, tanto físico como espiritual, social. Y que así se establece en la Convención sobre los Derechos del Niño, y que en particular también el Estado uruguayo ha asumido metas específicas en relación a los Objetivos de Desarrollo Sostenible para el año 2030, que están vinculadas a erradicar el hambre y la malnutrición, tanto por déficit como por exceso. Y en este contexto, de este contexto de derechos y compromisos asumidos, uno no puede dejar de pensarse y repensarse si las cosas se están haciendo como se debería, o si en realidad se materializa de alguna manera ese derecho humano a la alimentación.
Bien, y desde la nutrición y desde la Escuela de Nutrición entiendo que se aborda este tema en parte a través de las prácticas articuladoras, ¿no? O sea, este tema de la problemática del acceso a la alimentación. Y en términos de nutrición, qué es, cómo la abordan, digamos, desde un lugar más teórico, a nivel de, no sé, cantidades o de edades también, porque estamos hablando de que las adolescencias, o sea, es decir, este rango etario, digamos, son las más vulneradas en este sentido, ¿no?
Bueno, para explicarte a grandes rasgos, en realidad cada etapa de la vida necesita o requiere de nutrientes específicos. En el caso de la adolescencia hay nutrientes que deben de estar como para garantizar ese desarrollo, ese crecimiento.
Claro, porque es una etapa muy importante de crecimiento.
Exactamente. Y particularmente nacer y vivir en hogares con inseguridad alimentaria durante las primeras etapas de la vida, incluyendo la adolescencia, puede tener efectos negativos sobre el crecimiento y el desarrollo de esas de esas personas. Y que el adolescente que no logra satisfacer sus necesidades nutricionales por tiempos prolongados, a menudo ve afectado, además de su crecimiento, su desarrollo, su rendimiento académico y, bueno, obviamente también los procesos de integración social. Esto que traía Majo hace un ratito, de que decía de que, bueno, que a veces los adolescentes no prefieren no optar por no ir al comedor con la escuela porque, bueno, esto de alguna manera está como afectando su identidad o la construcción de su identidad. Eso también es parte del derecho humano a la alimentación. Esto de que los alimentos, además de ser suficientes, inocuos, nutritivos, adecuados en términos de calidad y cantidad, además sean culturalmente aceptables.
Bien. Y volviendo a la red educativa de Bella Italia, que es en parte quien impulsa el proyecto de inseguridad alimentaria en 2022 y ahora también este proyecto que sigue esta línea, este antecedente, que es el dispositivo para el acceso de la alimentación. ¿Podríamos indagar un poco más en la red educativa y cómo impulsa estos proyectos, cómo se va vinculando?
Bueno, nosotros con la red educativa el vínculo que tenemos es un vínculo de diálogo y de construcción ahí de saber sus experiencias. Trabajamos principalmente con este proyecto, trabajamos principalmente en la instancia de mapeo. Fue una instancia de mucho diálogo, se dieron como en varias oportunidades varios encuentros en donde se fue construyendo esto del mapeo. Para quienes no saben, el mapeo es básicamente en un mapa lo que hicimos fue como ir colocando instituciones que participaban de brindar alimentación o que hacían red o que de alguna forma participaban de la alimentación, de la gestión de los alimentos. Y bueno, un poco lo que se hizo foco con la red, en principio empezamos a trabajar como en todos los niveles, mapeando instituciones formales, no formales, los merenderos, las ollas populares, iglesias, todos los dispositivos que participaban. Y bueno, y en un momento se hace foco con la red de trabajar con enseñanza media, porque se entiende que ahí hay una problemática, que es necesario dignificar el acceso a la alimentación para los y las jóvenes, generando espacios de encuentro y transformando el rol, ¿no? El rol de dadores de alimentos.
Bueno, muy bien. Y también, Majo, tenías un poco para contarnos del próximo programa, ¿puede ser?
Sí, el próximo programa vamos a seguir profundizando en este proyecto de investigación e inclusión social, dispositivos para el acceso a la alimentación, saberes y estrategias comunitarias en el barrio Bella Italia de Montevideo. Vamos a estar hablando de la aplicación de otra técnica, que es la sistematización que se viene haciendo con la cooperativa de trabajo La Fogonera y la reconstrucción de la historicidad. Así que, bueno, en eso andaremos en el próximo programa.
Bien, así que vamos a estar con Majo también en el próximo lunes, también a las 6 de la tarde. Y bueno, agradecerles a las tres, a Cintia, Andrea, Majo, por venir. Y nos estamos despidiendo. Muchas gracias a la audiencia también por escucharnos. Y nos esperamos, las y los esperamos en el próximo 103, el próximo lunes a las 18 horas.
Hemos llegado a destino de este episodio de 103 PIM y renovamos la invitación a que te subas a un nuevo recorrido la próxima semana. 103 PIM, la universidad en el territorio.